Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Tener un hijo con discapacidad intelectual implica retos para la familia. Es indispensable lograr el mayor grado de autosuficiencia posible para él y anticipar su futuro para cuando los padres ya no estén. También es importante que continúe su educación, tenga vida social y más adelante se integre a la vida laboral. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda con mucho gusto Santos López del Real. Es un placer que nos estén sintonizando en el 104.7 de FM y en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy lleva por título Autismo y será expuesto por el doctor Vicente Chicotenca Molina Ojeda. Él es profesor de tiempo completo, titular B, adscrito al Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre el tema, así que sin más que agregar, vamos a continuar con el primer fragmento de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con la entrevista, ¿nos pudiera decir qué es el autismo?
Es un trastorno del crecimiento y desarrollo que se encuentra adscrito actualmente o que se define como espectro autista, de acuerdo con los sistemas de clasificación diagnóstico vigentes de la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, y que viene en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 y de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que afecta principalmente la socialización, comunicación y la conducta, así como la cognición de las personas afectadas por esto.
¿Existen diferentes tipos de autismo, doctor?
Sí, por eso actualmente en el diagnóstico se habla de un espectro autista, es decir, son distintas, o sea, es una entidad clínica que abarca, por decirlo de alguna manera, distintos tipos y grados de severidad en cuanto a los síntomas que presenta la persona afectada.
Doctor, ¿y el autismo es provocado por alguna situación en concreto?
El origen o la etiología de este trastorno, el espectro autista, es multifactorial, al igual que el de la mayoría de los trastornos mentales y del comportamiento, donde tanto los elementos genéticos como el entorno, en todas sus características, juegan un rol importante. Se han encontrado, digamos, algunas condiciones que incrementan el riesgo para la afectación, como por ejemplo personas prematuras o los niños que son prematuros, también algunos antecedentes de familiares que ya hablen de que se presentó este tipo de trastorno, ¿sí? Por mencionar solamente algunos.
¿Alguna vacuna pudiera provocar el autismo?
Mira, se ha especulado mucho sobre esta situación de que algunas vacunas contribuyen a despertar esta condición. La verdad es que no pasan o no están aún con una cientificidad bien demostrado, ¿no? O sea, hay, al parecer, ciertas suposiciones, pero no es nada que esté demostrado científicamente aún.
¿Cuál es la forma del diagnóstico, doctor?
Es eminentemente clínico el diagnóstico del autismo. si es a través de una valoración de parte del médico tratante, ya sea el médico general, si cuenta con cierta preparación del pediatra o de algún otro especialista en el campo de la salud, o incluso a veces hasta los propios maestros o quienes cuidan en las guarderías, empiecen a sospechar una condición de este tipo mediante la forma extraña como perciben al niño cuando está en su etapa de crecimiento y desarrollo, porque por lo general el diagnóstico se advierte o se empieza a sospechar que hay algo extraño o que no va bien a partir por lo general del año y medio en adelante, y a veces el diagnóstico se precisa hasta poquito después de esta edad. Estamos hablando que en algunos casos de 2, 3 años o 4 años incluso.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas de un niño con autismo?
Un niño que presenta esta condición especial tiende a aislarse, a jugar él solo, a repetir ciertos juegos o ciertos movimientos o estar aparentemente observando, viendo cosas por un tiempo muy superior al que un niño que lleva un sano desarrollo realiza. Entonces esta condición de ser también pues llama la atención por lo general de la gente que le rodea a la criatura. Pero también aparte encontramos que hay hay dificultades en cuanto a la comunicación. No se comunica de forma adecuada, no te voltea a ver o su mirada no la fija en la persona cuando le hablan. Le puedes estar repitiendo su nombre varias veces y voltea de 10 veces que le hablas por su nombre, voltea a lo mejor una vez y nomás voltea así como y ya vuelve a hacer lo que estaba haciendo. O sea, no mantiene la atención. Lo mismo para expresar el lenguaje hablado, no lo hace como lo están llevando a cabo los demás niños en cuanto a su avance. Entonces empiezan a darse cuenta los padres, los maestros y demás compañeritos que ese niño está raro o es diferente a ellos en cuanto a las condiciones de desarrollo, no juega con los niños tampoco, y te digo, y adopta una serie de conductas extrañas, raras para el común de su entorno.
¿Hay alguna estadística del autismo, doctor?
Sí, mira, estadísticamente ya hay muchas divergencias. En Estados Unidos, que es un país pues desarrollado, que cuenta con el dinero, con el recurso humano y todo, han hecho estudios sobre la incidencia de este trastorno y han encontrado que alrededor de uno de cada 63, 68 niños presentan esta condición especial, y se ha visto que esa condición no difiere mucho de lo que pasa aquí en nuestro entorno o en otros lugares del mundo.
¿Y el autismo es hereditario?
Sí, por supuesto. O sea, para hacer caldo de pollo se requiere primero tener lo que lleva el caldo de pollo, ¿verdad? Si no, no se pudiera hacer. Entonces, hay un factor genético importante, pero no basta esto. Se requiere también que el entorno lo facilite o que se expresen los genes, ¿sí? Es lo que se conoce ahorita como epigenética, ¿sí? Todo ese tipo de condiciones, de situaciones que hacen que detone un gen y se puede expresar, si no, no sería capaz de hacer.
Doctor, ¿es más propenso en hombres o en mujeres?
Según recuerdo, parece que afecta más a hombres que a mujeres, ¿sí? Aunque es menor el grado en mujeres, pero sí se da más en hombres.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre el autismo a cargo del doctor Vicente Chicoten Molina Ojeda. Él es profesor de tiempo completo, titular B, y está adscrito al Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan o nos sugieran algún tema de su interés: 499-992-4233 y 800-701-4233. 1-800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Realidades y mitos sobre el autismo. La OMS calcula que uno de cada 160 niños padece un trastorno de espectro autista, TEA. Los trastornos del espectro autista, TEA, se caracterizan por alteraciones en el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, así como un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Desde la infancia, es posible percibir este tipo de comportamientos y suelen estar presentes hasta la adolescencia y la adultez. Quienes tienen TEA llegan a presentar epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La organización también apuntó a que los principales factores causantes del TEA son los genéticos y ambientales. Mitos sobre los trastornos del espectro autista. Entre los más comunes están capacidades excepcionales y ausencia de emociones. La OMS señala que no hay un parámetro exacto para la capacidad cognitiva, mientras que algunos pueden ser excepcionales, otros tienen más dificultades. Tampoco son personas que viven en otra realidad y que sean incapaces de demostrar emociones, sino que con las herramientas necesarias pueden interactuar con su entorno sin problema. Las vacunas provocan el TEA. Como ya se había mencionado antes, es por un factor genético o ambiental. Sin embargo, aún no existen pruebas de que una vacuna lo provoque. ¿Existe una cura? No, no la hay, porque no es una enfermedad. Así, cuando se detecta un caso de TEA, es necesario que se acuda con los especialistas pertinentes para que puedan brindar las herramientas que le faciliten la vida a la persona con el trastorno. Las más comunes son las sesiones psicosociales, basadas en la terapia conductual y programas de capacitación para quien fue diagnosticado y para los padres. Esto ayudará a reducir las dificultades comunicativas y sociales. Con información de la página electrónica muy interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El trastorno del espectro autista, o TEA, es un trastorno neurobiológico del desarrollo, ya que se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista con el doctor Vicente Chicotenca Molina Ojeda. Él es profesor de tiempo completo titular B, adscrito al Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy lleva por título autismo. También hay factores ambientales que actúan como factores de riesgo y propician la aparición del trastorno. La edad avanzada de los padres, la ingesta de tóxicos y determinados fármacos durante el embarazo, así como el bajo peso al nacer, son factores que han podido relacionar con la aparición del TEA. Vamos a escuchar la última parte de nuestra entrevista con el doctor Vicente Chicotenca Molina Ojeda. Él es profesor de tiempo completo titular B, adscrito al Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
¿Cuáles serían las personas más propensas a tener autismo?
Pues todos aquellos que cuenten con la condición genética para que se exprese y que el entorno, la epigenética, los factores ambientales, todo lo propicien para que así se exprese.
¿Cuál es el problema más común del autismo, doctor?
Pues el problema más común es que altera la convivencia social, el aprendizaje, la comunicación obviamente está alterada en estas personas y la conducta, que es extraña al común del grupo social donde éste se encuentre. Esa es la característica principal.
¿El autismo se puede relacionar con alguna otra incapacidad, doctor?
Sí, ya se señalaba lo de retraso mental, siempre y cuando no se encuentre, o de comunicación se agrave, siempre y cuando no se encuentren con las condiciones adecuadas para poder estimularle o poderle atender, que desafortunadamente en nuestro medio pues es un problema muy serio, porque no hay instancias que atiendan en la cantidad y en la calidad a este tipo de personas afectadas.
Doctor, ¿y hay personas autistas a las que se les puede considerar como genios?
Sí, por eso dentro del espectro se habla del síndrome de Asperger, o lo que se conoce como este, que son precisamente niños que tienen una condición que rayan con la genialidad. O sea, esto, su coeficiente intelectual está muy por encima del común denominador de los niños. Y bueno, pues a lo largo de la historia hay ejemplos clásicos de grandes genios. El propio Albert Einstein se consideraba que era alguien que padecía este síndrome de Asperger. Sir Isaac Newton también fue otro personaje. Wolfgang Amadeus Mozart, propio este personaje, el que era dueño de Apple. Este señor también por ahí reunía en condiciones de este síndrome de Asperger, que es, digamos, dentro del espectro autista, es como la versión más desarrollada o más, digamos, más completa en cuanto a que sí presentan condiciones que son comunes al espectro autista, pero están en un estándar por encima del promedio, muy por encima del promedio.
¿Cuál sería la mejor manera de ayudar a una persona con autismo, doctor?
Pues la mejor forma sería que se hiciera un diagnóstico temprano por el especialista y que fuera canalizado a algún centro de atención adecuado, porque el manejo y la atención de este tipo de personas requiere de un equipo multidisciplinario, con lo que tú ya te imaginarás lo que implica en costo y demás. En ocasiones, los que se encuentran en el espectro autista cada vez más hacia... no en el caso de los Asperger, ¿no? Ellos también requieren otro tipo de apoyos, pero los otros requieren desde tratamiento farmacológico, de darles a veces ansiolíticos, darles antipsicóticos, y probablemente algún otro tipo de fármacos, de hasta la atención de terapeutas del lenguaje, de la conducta, y también a los padres darles tratamiento para un mejor manejo de sus hijos. O sea, te digo, no deja de ser un problema muy complejo y de muy difícil atención, por lo que implica el propio trastorno este, sino también por el costo para poder reunir al personal especializado y calificado para la acción de él y lo que puede significar en un costo económico financiero para las personas, el traslado, manejo de sus hijos.
¿De qué manera se debe de ayudar a las personas que tienen autismo, doctor?
No, pues la bronca no es de qué se puede hacer, se requiere tener un personal especializado, que este personal especializado apoye a las familias que tienen o cuentan con esos niños, para que les ayuden a tratar de estar lo mejor posible y desarrollar dentro de lo son sus potencialidades lo mejor de ellos. No son recetas de cocina. Se requiere, cada caso implica distintos tipos de intervención, precisamente por lo que te acabo de señalar, es que es un espectro, es como un abanico. Entonces, no es lo mismo un abanico medio abierto a un abanico a medias o un abanico todo o completamente abierto, ¿verdad? Entonces, van a ser intervenciones diferentes para cada caso, pues va a depender de lo que se tenga en el entorno, en el medio. Pues si estás en un lugar donde no hay ningún centro, para empezar no hay especialistas, no hay ningún centro especializado para la atención de este tipo de trastornos, pues ¿qué puedes hacer? Igual no tienes o no se tienen con los recursos para poder atenderlos, pues las intervenciones van a ser muy muy pobres, muy mínimas. Se tendría que acudir a los lugares donde haya esto y que les dieran formación, capacitación para a los padres, a la gente que va a estar en contacto con estas criaturas, para que pues, pongan en práctica con ellos de la mejor manera posible. Aunque no sea lo ideal, pero pues es lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Pues no podemos hacer cosas que no que no existen, si no hay los recursos, los medios para ello.
Doctor, ¿una persona que tiene autismo puede llegar a ser independiente?
Si se cuenta o desde el principio con todas las condiciones ideales y todo, es muy probable que desarrolle o pueda alcanzar a desarrollar alguna actividad, y que podrá ir desde una actividad básica, un trabajo muy elemental, muy básico, hasta uno ya más de mayor forma, como por ejemplo el caso de Albert Einstein, alguno de ellos, ¿no? Que entraban dentro de este espectro, pero obviamente pues son los garbanzos de a libra, ¿no?
¿Algunos consejos y recomendaciones para nuestro radioescuchas, doctor?
No, pues que busquen el apoyo con gente que esté calificada y especializada en ello.
Esto ha sido todo acerca de la entrevista realizada al doctor Vicente Chicotenca Molina Ojeda. Él es profesor de tiempo completo titular B y está adscrito al Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa acerca del tema del día de hoy.
Concientizar sobre el autismo. Sobre los trastornos de espectro autista TA, una de las historias más difundidas y representativas en el mundo es la de Lucas y de cómo su familia enfrentó el autismo de este niño tras un diagnóstico tardío de trastornos permanentes del desarrollo manifestado en los 3 primeros años de edad. Lucas era apenas un nene de 2 años cuando comienzo a darme cuenta de que era diferente. Es tan callado. Si quiere algo, me tira de la ropa y lo señala. Pero aparte de eso, rara vez usa gestos como comunicarse. Tampoco dice sí ni no con la cabeza. A menudo se frustra y se enoja porque no lo entiendo. Grita, patalea y da manotazos. No reacciona cuando le hablo ni al llamarlo por su nombre. Mi esposo y yo empezamos a preguntarnos si era un poco sordo. Oh no, cuando digo dulce, Lucas corre hacia mí de inmediato. No obstante, escapa del contacto físico. A veces acepta sentarse en mis piernas, pero por lo general solo cuando está muy cansado. Aprovecho cualquier oportunidad para abrazarlo, pero no son más que unos instantes y demasiado infrecuentes. El TEA se deriva de una afección al funcionamiento del cerebro que se da principalmente en la infancia, con independencia de su género, etnia o condición socioeconómica, y que se caracteriza por las deficiencias de interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal, y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas y repetitivas. Dado que la tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en niñas y niños, sus familias, las comunidades y la sociedad, la Organización de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema autismo. Agradecemos la ayuda e información que nos brindó el doctor Vicente Chicotenca Molina Ojeda. Él es profesor de tiempo completo titular B, adscrito al Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.